Nos vamos rápidamente a recibir a Gisela Marsala, que está en línea. ¿Cómo te va, Gisela? Desde LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la mesa hermosa de trabajo y a toda nuestra audiencia de la tarde.
¿Cómo andas, Gisela? ¿Todo bien?
Bien, la verdad que podría decir que en el medio de muchas de las tragedias cotidianas, hoy la justicia nos dio una buena noticia.
A ver, contame, ¿es una buena noticia? Después vamos a analizar si es una re buena noticia o solo una buena noticia, pero contame por favor qué pasó.
Te dejo ese análisis. Bueno, hoy contarle a toda la audiencia que han condenado por abuso sexual al ex subsecretario de Trabajo de la gestión de Alfredo Cornejo. Alejandro Joffre recibió una pena de 2 años y medio en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos porque se lo ha considerado culpable, autor de abuso sexual simple en 8 hechos, y se trata de 3 denunciantes que llegaron a la justicia en el año 2017, iniciaron estas denuncias. En el año 2019 recién la causa se elevó a juicio y estamos ahora en el 2023 recibiendo, bueno, la sentencia de esta causa.
Bien, es una buena noticia porque se produjo la condena, aunque no es una condena demasiado ejemplar, digo, prisión en suspenso, inhabilitación de cargos, pero con algo se empieza, podríamos decir.
Sí, en principio me parece que es importante situar el estado de institucionalidad en el que está la provincia de Mendoza, ¿no? Entendiendo que la división de poderes es prácticamente una fantasía en algunos aspectos. Una persona que tiene muchísimo poder, apadrinado por quien era gobernador en ese momento, quien es senador nacional en este momento y también candidato para ser gobernador nuevamente. Una persona de mucho peso político como Alfredo Cornejo, Joffre, abogado, un abogado que supo construir sus vínculos de poder al interior del sistema de justicia y un caso nada más ni nada menos que involucra a mujeres víctimas de violencia de género, en este caso concretamente de acoso sexual, acoso laboral, tocamientos que constituyen el delito de abuso sexual simple. En ese sentido, con todo lo que implica un caso de tanta resonancia, con un poder político que hizo silencio frente al tema y un sistema de medios de comunicación que también intentó darle el menor vuelo posible, un delito de este tipo, la pena máxima que se prevé son 4 años. La pena mínima que establece el Código Penal son 6 meses, que es justamente lo que había solicitado la Fiscalía, ¿no? La menor pena posible. El fiscal en el debate, Darío Tahua, pidió 6 meses. La querella pidió 3 años de prisión en suspenso cuando el máximo podía ser 4. Es decir, que si pensamos que recibió 2 años y 6 meses, se acerca bastante a lo que había pedido la querella. Las mismas denunciantes habían entendido que si pedían la pena máxima, es decir, 4 años, que ya gozaría de prisión efectiva, era muy difícil que se hiciera justicia en ese sentido. Esa fue la estrategia que planteó la querella junto con las denunciantes, con las víctimas, entendiendo que buscaban una ejemplificación, sobre todo en que la justicia lo pudiera declarar culpable porque daban cuenta de que esos hechos los podían comprobar. Y por otro lado, la inhabilitación para ejercer cargos públicos como una condena ejemplar, ¿no? Él no puede volver a estar en cargos públicos nunca más, a pesar de que, por supuesto, su defensa había pedido la absolución. Defensa que hay que decir también estaba a cargo de Juan Dey, abogado primo de la Suprema de la Corte, Teresa Dey. Y además un abogado muy reconocido en el ambiente de tribunales por ser defensor de casos vinculados con abusos sexuales. Recordarán ustedes los rugbyers en la fiesta de Luján o un cura de la parroquia de Carrodilla, o en este caso Alejandro Joffre, y también otro puntito en su prontuario o en su currículum laboral tuvo que ver con la defensa de Miret y Petra Recabarren,
Ah,
represores de
bien.
la última dictadura de Mendoza.
Bien, Gisela. Sí, Andrea, ¿vos querés preguntar
Sí,
algo?
quería, sí, solamente preguntarle a Gisela si su espacio Junto por el Cambio ha salido alguno a hablar, a intentar defenderlo, hacer algún tipo de
Cornejo, pero
defensa.
antes.
Claro, yo estaba
Pero
justamente ahora buscando detalles respecto a si en redes sociales se han pronunciado, por ejemplo, quizás lo han hecho y yo todavía no estoy actualizada, pero he estado buscando hasta ahora, no encontré ninguna testimonio público de las últimas horas. Recordemos que esto fue una sentencia que se obtuvo cerca del mediodía del día de hoy, pero sí su espacio político lo sostuvo. Hay que recordarle a nuestra audiencia, contarles que Joffre estuvo en la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de las mujeres que lo habían denunciado durante 8 meses más después de realizadas las denuncias, porque Alfredo Cornejo consideró que no era necesario apartarlo del cargo, y fue justamente la presión de los movimientos de mujeres, de las mujeres sindicalistas, que lograron exigir y presionar para que el mismo Alejandro Joffre presentara su renuncia 8 meses después. Y sin ir más lejos,
bien.
Alfredo Cornejo, hace pocas semanas, desde un plenario de la militancia radical en San Rafael, se refirió a este tema de una manera muy liviana, muy vulgar, poniendo en duda, ¿no?, que esa fue la estrategia, poner en duda que las trabajadoras mentían, que las trabajadoras querían sacar un provecho personal, y que una trabajadora a la que no le gustaba laburar dijo que le tocaron las tetas y el culo. De esa manera, literalmente, el senador nacional se refería a las víctimas de quien fuera su funcionario.
No es el
Gis.
único, no es el único funcionario de Cornejo denunciado por violencia de género. Recordemos también al ex ministro de Salud, Rubén Giacchi, también denunciado por el mismo tema, por lesiones y que en su momento tuvo que renunciar.
Sí, la
Bien,
lista
Gis.
es larga. La verdad que durante el gobierno de Cornejo estuvo formado por Jaime Correas, exdirector general de escuelas, que también tenía violencia, denuncias por violencia laboral; Marcelo D'Agostino, quien fuera subsecretario de Justicia; Marcelo Esquivel, que era director de la Policía de Mendoza, y ni hablar también de la complicidad con el Poder Judicial, ¿no? El fiscal Fernando
Bien.
Yunta, el fiscal de Instrucción Gustavo Feldman, Rafael Scott. Hay una larga lista que, bueno, el radicalismo entendió que era parte esencial de su estructura de gobierno.
Luis Cortito.
Sencillamente, no es casualidad que todos nombremos a Cornejo. Alguien se preguntará por qué. Porque todos tuvieron que ver con la gestión del ex gobernador y actual hombre en
Exacto.
campaña para la gobernación. Y me tocó ser parte de acompañar en mi actividad sindical a muchísimas trabajadoras del diario Uno, que denunciaron a Jaime Correa cuando salió del diario y fue ministro de Educación de la provincia, también funcionario de Cornejo. O sea, no es una casualidad que usted pone ahora funcionario de Cornejo y todos los portales lo encabezan a Cornejo con este funcionario condenado,
Sí, todos los portales de otro lado, porque acá la información aparece
¿no?
chiquitita. Gracias, Gisela.
Gracias a ustedes, compañeros, compañeras, que tengan hermoso viernes.